Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es lunes 3 de agosto, primer lunes de mes. Para muchos, los que han podido coger unos días en julio, habrá sido o estará siendo su primer día de trabajo tras las vacaciones. Otros, más afortunados, estarán ahora disfrutando de la playa, la montaña o de los muchos y bonitos rincones de nuestra región. Y otros muchos también estarán esperando a reincorporarse tras un ERTE o a encontrar un empleo si están en estos momentos en paro. En cualquier caso, nosotros estaremos aquí durante todo el mes de agosto con el objetivo de siempre ser útiles para todos los oyentes de Onda Madrid. ¡Comenzamos! Y como siempre, comenzamos con las ofertas de empleo y para esto se incorpora ya Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
¿Me han tratado bien?
Me han tratado estupendamente y ahora vamos a por otro mes, en agosto, de vacaciones. No, pero seguimos felices en Madrid Trabaja.
Eso es, eso es. Yo me incorporo, ya me irás contando durante estos días a ver qué tal te ha tratado Peña.
Genial.
Recuérdame las redes sociales.
Pues mira, nos puedes seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM. Y también estamos en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y lo primero que tenemos que hacer es ir con esas ofertas de empleo. Comenzamos con 100 plazas que se convocan para incorporarse al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Son puestos convocados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Para participar en la convocatoria es necesario tener el título de licenciado, ingeniero o arquitecto y superar un proceso de selección que estará compuesto por un concurso oposición. En la fase de oposición, los aspirantes tendrán que superar 4 ejercicios, uno de ellos en lengua inglesa. Y en la fase concurso, un tribunal valorará sus expedientes académicos y profesionales. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 28 de septiembre.
En Chamartín buscan 40 operarios de montaje de bicicletas eléctricas.
Las funciones son el montaje y ensamblaje de piezas, puesta a punto de las bicicletas eléctricas y manejo de herramientas manuales. Precisan de disponibilidad de incorporación a mediados de agosto o principios de septiembre. Se ofrece un contrato de obra y servicio con jornada completa y el salario es de 9,12 euros brutos la hora.
Y ahora nos vamos a Getafe porque hay 5 puestos de personal de servicios de limpieza.
Las personas seleccionadas para el puesto se encargarán de llevar a cabo labores de limpieza en distintas oficinas ubicadas por el municipio. La empresa contratante busca perfiles con experiencia anterior en el sector, carné de conducir y vehículo propio. Ofrecen contratos de sustitución para el mes de agosto, jornadas a tiempo completo con un salario de 9 euros la hora y la gasolina corre a cargo de la empresa.
No nos movemos del sur de la región porque seguimos en Leganés, donde buscan personal de enfermería.
Concretamente en un centro público del municipio. Pueden inscribirse a la oferta aquellas personas interesadas que tengan la titulación de enfermería. Además, se valora que los candidatos tengan formación adicional y experiencia en el puesto. El contrato es de tipo temporal a tiempo completo y el salario ronda los 2.217 euros mensuales.
También hay una oferta de la Fundación Good Job para 2 operarios de mantenimiento.
Su cometido será realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en unas instalaciones de zona Moncloa, en Madrid. Es necesario tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y disponibilidad de trabajar en turnos rotativos con jornada completa.
Y volvemos al Ayuntamiento de Leganés, en este caso con una oferta de empleo público porque han convocado una plaza de técnico economista y una bolsa de empleo.
Pueden inscribirse personas que tengan una titulación universitaria. La selección se llevará a cabo por medio de una posición compuesta por 2 ejercicios obligatorios y eliminatorios y por una fase de concurso en la que un tribunal evaluará el expediente de los candidatos. El plazo para realizar las inscripciones se abrirá los próximos días.
Bueno, aunque estemos en agosto, esto no cambia. Ya están subidas las ofertas a la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, las ofertas de empleo de este lunes 3 de agosto. suena la sintonía del SEPE, aunque durante este mes de agosto no van a estar con nosotros los asesores del SEPE. Por lo tanto, si tienes alguna duda de urgencia, pues no serían los canales de participación los idóneos para resolverla durante este mes de agosto. Pero si tienes cualquier consulta que sea ya de cara al mes de septiembre, Andrea San Martín, ¿dónde tienen que comunicarse con nosotros los oyentes?
Pues mira, a través del teléfono 652-868099. Repito, 652-868099. Nos pueden enviar una nota de voz. Y también al correo madridtrabaja@ondamadrid.es.
Eso sí, aunque no haya consultas nuevas, sí que durante este mes de agosto vamos a aprovechar estas 4 semanas para recordar algunas consultas que ya hemos respondido, y aunque no sea tu caso exactamente igual, sí que te puede servir para hacerte una idea. Así que vamos ya con la primera.
Me han llamado a trabajar, estoy en el ERTE. Sería media jornada. ¿El SEPE sería a cargo de la otra media jornada? ¿Eso se puede? Gracias.
Bueno, la consulta es muy concreta. Vamos a buscar la respuesta, como siempre durante estos meses, de María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Sí, pues que puede compatibilizar la prestación con un contrato a tiempo parcial, como en situaciones ordinarias, aunque sea un ERTE COVID y una cosa extraordinaria y tal. Bueno, pues si su prestación por ERTE es al 100% de la jornada, pues puede quedarse cobrando el 50% y trabajar el otro 50%. Lógicamente, cuando le llame su empresa en ERTE a la actividad, sea parcial o sea completa, tiene que acudir. Y bueno, lo más importante en este caso es que tiene que pedir expresamente la compatibilización, porque en el momento en el que le dé de alta esta nueva empresa en el nuevo contrato, la prestación suya se queda de baja, se queda en situación de baja. Así que, ¿cómo solicitar? Pues a través de la sede del SEPE, formalizando una solicitud, si tiene, como decimos siempre, identificador seguro, o bien dando de alta una presolicitud para que le reactivemos la prestación.
Importante ese detalle que indicaba María José Gómez. Sí, se puede compatibilizar, sí, el SEPE se va a hacer cargo de la otra media jornada, aunque importante ese detalle, como decimos, hay que solicitar la compatibilización de ese trabajo a media jornada con la prestación que cobraríamos por el ERTE, en este caso por la otra media jornada. Vamos a buscar otra respuesta, otra pregunta, por supuesto, también que nos mandaba en este caso otro oyente a través de una nota de voz.
Estaba trabajando antes del COVID para 2 empresas a jornada completa. Trabajaba 40 horas en cada empresa. Entonces, cuando entró todo el tema de la pandemia, las 2 empresas me metieron en sendos ERTES a jornada completa. O sea, las 2 empresas me metieron en ERTES a jornada completa. Y a día de hoy sigo sin tener reconocida la prestación y por lo tanto no he cobrado nada. O sea, desde el 15 de marzo pues no he cobrado nada.
Esto le ha pasado también, nos han mandado bastantes preguntas durante los últimos meses en un escenario parecido al que nos cuenta este oyente. Trabaja para 2 empresas. Y en las 2 han hecho un ERTE. Lo único importante, este detalle que destacaba el oyente, en las 2 empresas tiene un contrato a jornada completa y esto va a decantar la balanza en el caso de la respuesta de María José.
¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí se ha dado un caso de incompatibilidad, porque él puede trabajar en 2 trabajos al 100% si se lo permiten sus horarios y sus jornadas. Pero cuando la primera empresa ha comunicado el ERTE, el trabajador seguía trabajando en la otra al 100%, con lo cual no se le ha concedido prestación por desempleo. La prestación por el primer ERTE que entrara estaría denegada porque este trabajador estaba a tiempo completo y ahora, eso sí, al entrar la segunda solicitud de prestación por la segunda empresa, pues ahí sí que hay que aprobarle una prestación que estará pendiente por alguna incidencia, lógicamente, como hay tantas pendientes. Pues en cualquier caso, el trabajador lo que sí va a tener derecho ahora es a solicitar que se le abone la prestación por la situación que prefiera de las 2, porque una empresa puede tener la base más alta que la otra.
Claro.
Lo que no va a poder cobrar, desde luego, es por 2 trabajos al 100% de la jornada. No hay protección para lo que supera el 100% de una jornada trabajada, porque no está en desempleo. Y la verdad es que, como este caso es bastante extraordinario, yo no había oído este caso... Pues, Este no lo había oído. Durante este periodo de los ERTEs y el COVID y tal, no lo había oído. Entonces, como es un caso muy extraordinario, yo lo que le recomiendo es que remita escrito a la Dirección Provincial del SEPE, que explique el caso y que solicite la prestación por la empresa que mejor le convenga, que va a ser la en la que cotice más alto. Entonces, que mire bien sus nóminas y diga, pues mire, quiero la prestación, pero por esta. Y entonces nosotros tendremos que rescatar esa solicitud colectiva en la que habrán cobrado todos los trabajadores, menos los que estaban, por ejemplo, al 100% de la jornada en otro trabajo o trabajando como autónomo, que eso también se ha dado bastante, que no se le ha aprobado la prestación y los demás compañeros lo están cobrando. Pero claro, es que si usted está de alta como autónomo hay una incompatibilidad. Pues esta es una incompatibilidad similar. Entonces, yo le recomiendo eso, un escrito a través del registro electrónico, lo mejor porque es lo más directo, y si no, pues a través de una de las oficinas de asistencia a registro que están abiertas.
Esa era la respuesta de María José. Una mala noticia para este oyente. No va a cobrar las dos prestaciones por los ERTEs, ya que excede el 100% de la jornada laboral. La protección, como decía María José, es hasta ese 100%. La buena noticia es que puede elegir la base de cotización que más le convenga. En este caso, elegiría, lógicamente, la que es más alta para que esa prestación sea la más alta posible. Enseguida volvemos a las preguntas que rescatamos durante este mes de agosto que respondía María José Gómez, pero antes vamos a continuar analizando ese informe que conocimos el pasado viernes de los efectos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral de la ciudad de Madrid. Un informe desde el Ayuntamiento de Madrid, el Colegio de Economistas y la organización CEPREDE que arroja unos datos muy interesantes y que analizaron al detalle el pasado viernes Javier Peña y el director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Moreno, aquí en Madrid Trabaja. Hoy queremos conocer las valoraciones de los agentes sociales. Hablamos primero con Francisco Aranda, portavoz de CEIN. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya habéis podido ojear, ¿verdad?, ese informe, analizarlo. ¿Qué primera valoración realizáis desde CEIN?
Bueno, pues es una valoración muy buena. Tenemos que felicitar a los autores del informe porque es un documento tremendamente riguroso que desgrana cómo está el mercado de trabajo de Madrid después de la situación de crisis sanitaria. Y bueno, además coincide con las previsiones que nosotros teníamos en CEIN sobre cómo se iba a comportar la economía tras la crisis sanitaria.
El impacto, los datos que refleja este informe son duros, Francisco.
Sí, bueno, efectivamente, es que la realidad es muy dura, ¿no? Es decir, nos hemos enfrentado a una crisis sanitaria terrible, la situación más complicada de los últimos 40 o 50 años. Esta crisis sanitaria ha afectado muy directamente a la economía y a nuestras empresas, y bueno, pues la primera consecuencia social que tiene es en el empleo. Previamente, desde luego, tenemos que decir que, según nuestros datos, aproximadamente el 7% de nuestro tejido productivo, es decir, de nuestras empresas, ha desaparecido. Y el resto está tremendamente tocado. De ahí la consecuencia terrible consecuencia en el desempleo. Además, bueno, los sectores más afectados, que son pues la hostelería, que es el turismo y es el comercio, concentran precisamente el porcentaje más elevado del empleo, ¿no? Por lo tanto, pues los datos no se han hecho esperar. Como digo, es un magnífico diagnóstico de la situación, que lo que nos hace es ponernos en letras rojas muy grandes que la situación es de emergencia, es de absoluta emergencia, tanto para las empresas como para, por lo tanto, el mercado de trabajo.
En ese informe que ha realizado el Colegio de Economistas de Madrid y CEPREDE, con estos datos se analizan y también se hace una previsión de lo que podría suceder de cara a finales de este año 2020. Lo decías, ¿no? Muy afectado el empleo, muy afectado lógicamente también por el tejido empresarial, esa reducción que decías, Francisco, del 7%, en torno al 7%. La previsión que hacen en este informe es alrededor de 150.000 empleos afectados solo en en la ciudad de Madrid. Para compararlo, en el año 2019, a finales, la cifra de parados en la ciudad de Madrid era de 160.000. Prácticamente sería doblarlo si se cumple esta previsión.
Efectivamente, efectivamente. Sería al doblarlo al menos. Quiero decir, es que estamos en un entorno de máxima incertidumbre, no sabemos qué va a suceder en los próximos meses, no sabemos cómo se va a comportar el maldito bicho de aquí a finales de año. Por lo tanto, la incertidumbre es máxima y además la recuperación de la actividad económica está siendo más lenta de lo esperado y eso, por supuesto, tiene una afectación directamente en las empresas. Nuestro tejido productivo básicamente son pymes y, por lo tanto, no tienen pulmón financiero. Por lo tanto, aguantan lo que aguantan, no aguantan más. Y eso tiene una afectación directa en el mercado de trabajo, ¿no? A nosotros lo que más nos preocupa es que la recuperación o la reactivación, más que recuperación, reactivación, está siendo demasiado lenta porque hay demasiadas incertidumbres, ¿no? Y la pequeña recuperación o reactivación que se ha producido es lo que en economía llamamos demanda embalsada, ¿no? Es decir, hay una demanda que no se ha producido porque estuvimos confinados y esta de pronto surge de forma muy abrupta en cuanto se abren las puertas, ¿no? Pero quiero decir, la recuperación está siendo tremendamente lenta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizar este magnífico diagnóstico para posteriormente pues aplicar las medidas y poner en marcha un plan para reactivar la economía y, por lo tanto, el mercado de trabajo de la ciudad de Madrid. Y en ese sentido yo creo que tenemos una gran ventaja, ¿no? Y es que tenemos un alcalde que ha conseguido posicionar a su alrededor a todos los grupos parlamentarios. Es decir, hay un consenso muy, muy claro y eso es muy importante para salir de este bache.
Además, Francisco, todo esto pendientes de que no haya un nuevo rebrote fuerte, además, que obligue de nuevo a un confinamiento como el que tuvimos durante el estado de alarma, que esto, no sé si sería ya el estoque final.
Bueno, eso sería ya reventar la economía. Es decir, si se produjera un nuevo confinamiento, de luego, o sea, no queremos ni pensarlo, ¿no? Eso destrozaría absolutamente la economía. En este momento la economía está, no digo parada, pero está con un pulso muy débil, ¿no? Es decir, si se le acomete otro off, pues desde luego pues no se podría aguantar por parte de la gran mayoría de nuestro tejido productivo y llevaría a la destrucción definitiva, a la quiebra de empresas y, por lo tanto, a un incremento del desempleo absolutamente insostenible, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar, fundamentalmente tenemos que trabajar en generar seguridad sanitaria. Eso es lo más importante, ¿no? Generar seguridad sanitaria y, bueno, teniendo en cuenta que el bicho está todavía por aquí, poner todas las medidas necesarias para que haya un ambiente de seguridad por parte de los trabajadores y por parte de los clientes, para que se haga trabajemos con la más absoluta normalidad, teniendo en cuenta que tenemos ahí un riesgo, y tomar todas las medidas que sean necesarias. En ese sentido, los empresarios, desde CEIN nunca hemos puesto ninguna pega a las medidas sanitarias y las hemos puesto en marcha porque sabemos que es lo más importante, pero eso lo que tiene que ser es una palanca de activación a la actividad económica, ¿no? Y al mismo tiempo ponernos en marcha en reformas, ¿no? Porque es decir, esta crisis lo que ha provocado es que se agilizaran transformaciones que estaban ya en camino en el mundo productivo, por ejemplo, la digitalización, ¿no? En solo 3 meses hemos avanzado lo que estaba pensado avanzar en 5 años.
Nos han empujado.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues tenemos que reaccionar. Es decir, no hay otra, ¿no? O reaccionamos o quedamos fuera del tablero. Por eso yo creo que tenemos que, desde CEIN, desde luego, estamos convencidos de que hay que trabajar básicamente en 5 grandes palancas, ¿no? La primera de ellas es la digitalización, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías son intensivas en capital humano. Es decir, vamos a necesitar mucho capital humano relacionado con nuevas tecnologías. El segundo es el de la sostenibilidad. El tercero es la inclusión. Es muy importante que de aquí salgamos todos juntos y no dejemos a nadie en la cuneta. Y en ese sentido, las políticas activas de empleo deben ser una prioridad. La cuarta palanca es la internacionalización y en ese sentido Madrid ha avanzado muchísimo. Y la última palanca es aumentar la productividad de nuestras empresas y en un sentido muy concreto, que es el de aumentar el tamaño, la dimensión. Tenemos demasiadas empresas muy pequeñas y así a veces es muy difícil competir y afrontar mercados internacionales, y que duda cabe que cuando tienes una dimensión pequeña, frente a cualquier crisis eres más vulnerable, ¿no? Por lo tanto, la dimensión, aumentar la dimensión empresarial es muy importante, ¿no? Y después también las políticas activas de empleo. A mí me gustaría destacar que aquí es especialmente importante la colaboración público-privada. Tenemos una agencia de empleo en el Ayuntamiento de Madrid que a nuestro juicio debería de contar con la colaboración de la iniciativa privada, de las empresas privadas de colocación, que tienen un conocimiento al día de cuáles son las demandas de empleo de nuestras empresas, ¿no? Y en este momento no podemos perder ni un día ni un minuto en un puesto que no sea cubierto, ¿no? Y para eso, pues todos los players que intermedian en el mercado de trabajo deben de poder colaborar y deben de aumentar su eficiencia trabajando de forma sinérgica.
Francisco, no quería pasar por alto que ese informe refleja que las empresas más afectadas son las micropymes y las pequeñas empresas. Has comentado la importancia de la digitalización, que se ha tenido que realizar lo que estaba previsto durante unos años, hacerlo en tan solo unos meses. No sé si quizás son también las más afectadas las micropymes y las pequeñas empresas porque lo tenían más difícil o tenían todavía, estaban comenzando ese camino hacia la digitalización.
Claro, efectivamente, las microempresas, bueno, pues trasladándolo al símil a una persona, pues son bebés, ¿no? Por lo tanto, son mucho más susceptibles a cualquier problema, a cualquier enfermedad, a cualquier virus, ¿no? Por lo tanto, pues necesitan una ayuda especial, ¿no? Y además, pues las microempresas tienen un pulmón financiero prácticamente inexistentes. De manera que son también muy vulnerables, es decir, no pueden aguantar mucho tiempo sin obtener ingresos. Y no olvidemos que primero tuvimos un shock de oferta, pero ahora tenemos un shock de demanda, ¿no? Por lo tanto, son tremendamente vulnerables. Y de ahí la importancia de que se produzcan pues alianzas, fusiones, adquisiciones, es decir, procesos que aumenten de forma muy rápida el tamaño de estas empresas, ¿no? Que en muchos casos son perfectamente viables, pero ante un shock de demanda como en el que estamos en este momento pueden hacerla desaparecer.
Claro. Francisco, también empezamos el mes de agosto. Los hoteles, lógicamente, no están en la ocupación que todos desearíamos en un verano normal por la falta de turistas en la ciudad de Madrid y en nuestra región en general. ¿Qué os transmiten los hosteleros? Están preocupados, lógicamente.
Pues mucha preocupación y mucha desesperación, ¿no? Porque a mí me gustaría poner en valor el enorme esfuerzo que han hecho nuestros hosteleros, nuestros hoteleros, es decir, todos los empresarios relacionados con el turismo, nuestros comerciantes, por asumir rápidamente todas las medidas de seguridad e higiene en sus negocios para generar un clima seguro para sus clientes y para sus trabajadores. Y sin embargo, bueno, pues estamos viendo que la demanda no está respondiendo, ¿no? Y estamos viendo, pues, que últimamente ya sabemos lo que ha sucedido con el gobierno, la indicación que ha dado el gobierno de Reino Unido, el gobierno belga, ¿no? Es decir, yo creo que hay que decir de forma muy clara que es perfectamente seguro venir a Madrid, que aquí tenemos todas las medidas puestas en marcha, que las estamos respetando, que los empresarios las han puesto en marcha los primeros. Y que, bueno, aunque efectivamente hay un virus por ahí, pero lo tenemos razonablemente controlado, ¿no? Yo creo que sería muy importante que desde el ayuntamiento pues se pusieran en marcha campañas de comunicación a nivel internacional transmitiendo que Madrid es una ciudad segura para el COVID.
Y ya por último, Francisco, cuando empezamos a hablar del coronavirus en marzo, las primeras semanas de abril, viendo el impacto económico y laboral que estaba teniendo esta crisis, todos dibujamos en clave económica esa V que veíamos que estaba descendiendo mucho, pero que esperábamos que volviera a ascender lo antes posible. No sé si ya con estos datos ves posible que esa V sea tan pronunciada o se convierta más en una U.
Pues nosotros en CEIN es que nos negamos a aceptar las malas noticias, ¿no? Estamos acostumbrados a los empresarios a trabajar muchas veces con la corriente en contra, ¿no? Y bueno, y las previsiones no tienen por qué estar escritas en piedra, es decir, tenemos que romperlas para hacerlas más optimistas y más favorables, ¿no? Yo creo que poniendo en marcha medidas, reformas, campañas de comunicación internacionales diciendo que Madrid es un sitio seguro, prorrogando los ERTES hasta final de año, aportando flexibilidad laboral, manteniendo políticas fiscales bajas, yo creo que todavía tenemos la posibilidad de mejorar la situación más de lo que nos dicen las previsiones, y de luego nosotros estamos dispuestos a trabajar para romper las malas previsiones y para empezar a generar empleo de forma muy importante, ¿no? Pero bueno, aquí no depende solamente de nosotros, también depende del contexto político, del contexto internacional, pero de luego por parte de los empresarios de Madrid no va a ser que ni una sola medida vamos a dejar de adoptar para reactivar la economía y empezar a generar empleo cuanto antes.
Ojalá que así sea. Francisco Aranda, portavoz de Zein, muchas gracias por estar con nosotros en Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Encantado, muchas gracias a ustedes, como siempre.
Nosotros continuamos en unos minutos y buscamos la valoración de UGT.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y teníamos pendiente otra llamada para continuar con este análisis del informe sobre los efectos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral de la ciudad de Madrid. Hablamos ya con Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT en Madrid. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué primera valoración realizáis desde UGT de este informe?
Bueno, lo que estamos viendo, por desgracia, debido al tema del COVID, es que en Madrid, que somos una ciudad del sector servicios principalmente, lo que, pues mira, de los 75.000 ERTEs que se presentaron en Madrid, más de 70.000 son de empresas de menos de 10 trabajadores y son empresas casi todo de bebidas y comidas, podríamos decir de restaurantes, de bares, de hostelería. Es lo que se está viendo aquí. También hay otras empresas que han perdido, como pueden ser parte de la industria, otras que han reflotado como algo de construcción, pero sobre todo aquí es que la Comunidad de Madrid es en el sector servicios en los que se basa, el sector turismo, aunque también tiene, oye, 12-13% de industria, cultura, pero aquí lo que predomina principalmente es el sector servicios. Y se nota muchísimo porque empresas que han recuperado a algún trabajador de los ERTEs por fuerza mayor que presentaron, pues al final han visto que no tienen beneficios o que tienen que cerrar la mitad del establecimiento, y la verdad es que algunas están volviendo a cerrar, y ese es el problema que estamos viendo.
Sí, porque Luis Miguel, la expectativa a comienzos, allá por el mes de abril, pues pensábamos que quizás si la evolución era favorable, que parecía que sí estaba siendo, pues quizás el verano recuperábamos algo de actividad, pero ya estamos metidos en agosto y la temporada, los profesionales del sector, sobre todo a nivel turístico, la dan por perdida.
Sí, prácticamente estábamos recuperando, pero encima con lo de Inglaterra, pues a Madrid puede que le afecte menos, pero hay otras partes de España que ha sido terrible, ha sido un mazazo grande para poder recuperar. Y aquí en Madrid, no obstante, también, pues los establecimientos que están abriendo, pues algunos están al 50%. En fin, ahora también tenemos las nuevas medidas en Madrid que también influyen, quieras que no influyen. Aunque esto de Madrid también es un poco, no permite reuniones de más de 10 personas, pero al final en el metro va hasta la bandera. Entonces aquí hay cosas que no se corresponden mucho, en fin. Pero que para la cuestión laboral, desde luego, sí creíamos que íbamos a recuperar a partir del verano. De hecho, se prorrogaron los ERTEs hasta el 30 de septiembre y vemos que vamos a tener que prorrogarlos hasta el 31 de diciembre para que esas empresas no desaparezcan.
Esa es una de las medidas que proponéis desde los sindicatos, la ampliación. Lo decías, ¿no? En principio estaba hasta finales de septiembre, pero habrá que negociar para que el gobierno de nuevo apruebe una ampliación y cubra ya el año 2020 al completo.
Es que no va a haber más remedio porque se trata de proteger. Es que hay que tener en cuenta que en España el 98% del tejido empresarial son pymes y micropymes. No estamos como, por ejemplo, en Alemania, que son grandes empresas que pueden salir antes de la crisis. Aquí es que son pues autónomos con trabajadores, otros sin trabajadores, y eso cuesta muchísimo el que recuperen. Son gente que viven un poco al día, digamos. No tienen beneficios importantes para poder aguantar la tirada de estar meses sin actividad ninguna y además tener que pagar impuestos.
Teniendo en cuenta que no haya un nuevo rebrote importante que obligue de nuevo a un confinamiento. Eso ya sería brutal para muchas empresas.
Sí, sí. Como llegue a pasar eso y tengamos que poner otro estado de alarma y el confinamiento, ya hay empresas que están aguantando ahora mismo de milagro, pues muchas se irían a piques. Es que es imposible, porque aunque tengas ahora mismo la protección de los ERTEs, la protección además cada vez va bajando, no es la misma que al principio. Entonces al final le cuesta más a la empresa y le cuesta más al trabajador, porque el trabajador con el primer ERTE de fuerza mayor cobra el 70% y luego su empresa, si quiere y lo estima oportuno, le complementa ese sueldo al 100%, pero si no es el 70%. Claro. Luego es el 60% y luego sería el 50%. Entonces todo esto, y sabiendo además que todavía hay problemas con bastantes ERTEs y todavía hay mucha gente que no lo ha cobrado. Entonces, no sé, tenemos aquí en Madrid nunca se había visto personas en ese estado de necesidad que están ahora.
Luis Miguel, ya por último, nos adelantabas que esa ampliación de los ERTEs hasta el 31 de diciembre sería una de las propuestas que ponéis encima de la mesa desde UGT. ¿Qué otras medidas contempláis para este escenario que se nos plantea los próximos meses?
Yo creo que ahora es importantísimo que las administraciones, no solo el Estado central, nosotros en la Comunidad Autónoma de Madrid se lo decimos, los ayuntamientos, muchos ya lo están haciendo. Ayer mismo tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y lo que están haciendo es, bueno, primero que les dejen utilizar el superávit que tienen, que todavía no queda claro si les van a dejar utilizar parte de él o no. Me refiero para ayudar a los vecinos que están más están en un estado más vulnerable. Luego, ayudas a los autónomos, ayudas a los empresarios, pequeños empresarios, trabajadores. Pero tiene que ser la administración la que cree empleo en este caso, que haya incentivos a la contratación. Hay que tener en cuenta que en esta época de confinamiento, sabiendo también que hay mucha economía sumergida, que esa gente no ha podido salir a trabajar, pero también había, por ejemplo, más de 40.000 mujeres que se dedicaban, y son mujeres sobre todo, a asistencia domiciliaria a personas mayores. Esas personas están recibiendo cursos de formación ya por el Ayuntamiento de Madrid vía online, bonificados para que puedan retomar otra profesión. En algún caso puede ser gerocultora para estar en las residencias, claro, pero con convenios mejores de los que tienen ahora mismo, desde luego, claro. O para reconvertirse en otro tipo de profesión, de hostelería de otro tipo, claro.
Pues Luis Miguel López Enreillo, como siempre, secretario general de UGT en Madrid, como siempre decía,
Muchísimas gracias por estar un día más en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y hacer esta valoración. Hablaremos más a lo largo de este mes de agosto. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés.
Hace unos meses que no hablábamos con ningún madrileño por el mundo, digamos, esos madrileños que están trabajando lejos de nuestras fronteras, y durante este mes de agosto hemos querido recuperar esta sección para recordar a aquellos madrileños que nos atendieron en su día hace ya unos meses, que nos contaron pues cómo era trabajar en esos países, en esa ciudad, cómo era el modelo de trabajo, también, por supuesto, si era caro o no para vivir. Y queremos ahora que nos cuenten y que actualicen esta información en relación a cómo se ha vivido este tiempo del coronavirus en aquellos países. Nuestro primer viaje va a ser a Austria, a la ciudad de Graz, si no me equivoco, porque allí vive Beatriz. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Era Graz, ¿verdad?
Sí, lo recuerdas perfectamente, era Graz.
Que si no recuerdo mal, está como a unas 2 horas más o menos en coche de Viena.
Exacto. En coche un poquito menos, a lo mejor 1.5 horas, pero sí, unos 200 kilómetros o así está, hacia el sur.
Ahora en agosto tenéis mucho calor por allí, ¿no? No tanto como en España.
Bueno, creo que en España os estáis un poco muriendo del calor, pero aquí esta semana justamente hace se está muy a gusto. Hay como entre 20 y 25 grados, está muy bien. Pero hace 2 semanas hacía más calor.
O sea que aquí, allí por lo menos, trabajar en verano, en agosto, pues bueno, no importa tanto, ¿no? Como aquí en España. Es de esas cosas que se agradecen estar fuera, ¿no?
Sí, sí, eso sí que es verdad. Que con los 40 grados a la sombra se hace todo mucho más difícil.
Oye, Beatriz, ¿cómo ha sido, cómo ha afectado el coronavirus a Austria, a Viena y a Graz en concreto?
Pues a ver, aquí os puedo contar, se cerró un pelín más tarde todo que en España. En España los colegios los cerraron tal que un miércoles, si no recuerdo mal, y aquí lo cerraron...
Sí, fue en esa primera, segunda semana de marzo, en torno al 10 de marzo,
sí, por
porque
ahí.
Luego ya la declaración del estado de alarma fue ya el día 14, uh-huh. O sea que un pelín más tarde, ¿no? Ya casi sí. Llegando a abril, a lo
no,
mejor.
No, 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 fue unos días más tarde, fue tal que el lunes, el lunes siguiente cerraron colegios, pero a la vez que colegios, que esa fue la diferencia con España, creo, cerraron todo. O sea, cerraron colegios, cerraron tiendas, o sea, lo que os vino también después a vosotros. Lo cerraron todo a la vez.
Digamos el confinamiento total, ¿no?
Bueno, relativo. Fue confinamiento total, pero sí que es verdad que aquí siempre se ha podido salir a dar un paseo. O sea, no ha sido como allí que la gente realmente solo se podía salir a comprar. No, sí que es cierto que aquí la gente, a pesar de que, o sea, nosotros, por ejemplo, en casa, mi marido era el que iba a comprar. Solo salía él y nosotros estábamos en casa. Sí que es verdad que tenemos un jardín y eso ayuda mucho y podíamos estar en el jardín, pero a dar un paseo a lo mejor íbamos el fin de semana. Entre semana
claro,
salíamos muy, muy poco.
O sea que erais muy responsables y a pesar de que se permitía salir, vosotros digamos que dosificabais más esas salidas.
Sí, así la verdad que ha sido más o menos... Por lo menos todos nuestros conocidos han reaccionado un poco así. Estaba todo el mundo un poco acojonadillo con la situación, la verdad.
O sea que al final allí la responsabilidad social ha sido incluso mayor que la que era imperativo legal, ¿no?
Realmente sí, porque luego sí que es verdad que el gobierno pues un poco amenazó que bueno que la gente que se quede en casa, porque si no va a pasar como en otros países, porque claro, venían las noticias de Italia, cómo estaba la cosa y eso. Meses después se vio que la ley que habían sacado para que la gente no saliese y tal, pues que bueno, estaba un poco mal formalizada o mal expresada y realmente se podía hacer todo lo que uno quisiera. O sea, se podía quedar con gente dentro de tu casa, de todas formas no te podían poner multas ni nada. Y de hecho sí que se puso alguna multa a la gente que había quedado con otra gente en público y tal, pero... ha habido juicios y el Tribunal Supremo pues ha dicho que se acabó, que que tienen que devolver el dinero porque por ley no se puede hacer nada.
Se hizo un poco de aquella manera, ¿no?
Sí. Pero bueno, sí que es verdad que a día de hoy yo estoy muy contenta de cómo ha reaccionado todo el mundo, de cómo reaccionó el gobierno, porque sí que es verdad que la gente, pues, o metes un poco de chicos, quedaros en casa, porque si no aquí todo el mundo pues se pone a salir y ya sabemos cómo es. Y la verdad que no ha habido muchos, creo que muertos hay en total en todo el país unos 700, o sea que muy poquitos en comparación con otros países. Sí que es verdad que en Austria solamente hay unos 8 millones de habitantes en comparación con España, pues claro, mucho menos, pero a pesar de eso ha habido muy poquitos casos. Bueno, claro, hubo al principio el caso de Ischgl, que supongo que lo conocerás, en Tirol, que aquello pues escaló un poco. Pero
luego ha sido como más controlado.
Luego,
¿no?
La verdad que ha sido muy controlado. Ha habido muy poquitos casos. En el hospital siempre ha habido camas también con respiradores y tal. O sea que no ha habido mayor problema.
Nos comentabas en la anterior entrevista que tuvimos que era un país, Austria, con una gran flexibilidad laboral. Por ejemplo, que si salías a comer en la hora de la comida y en lugar de una hora estabas una hora y media, no pasaba nada, que lo recuperabas más tarde, a lo mejor a finales de semana o incluso la semana siguiente. No sé, en cuanto a la flexibilidad para el teletrabajo, si ha sido también, pues digamos, está en el top 1 casi de Europa.
La verdad que ha estado muy bien y sí que a mí me ha sorprendido porque, mira, por ejemplo, en mi empresa, a pesar de que teníamos esa flexibilidad laboral, que podías trabajar un poco cuando bien te venía, a ver, tú tenías que estar tus horas, ¿no? Pero si un día
Te planificabas,
sí,
¿no?
Sí, si un día tenías que estar media hora más comiendo, pues no pasaba nada, pues lo recuperabas otro día. Pero mi jefe, por ejemplo, siempre nos había dicho que a él no le gustaba eso de que trabajásemos desde casa y entonces que no. Bueno, sí que es verdad que si llegabas un martes de viaje de negocios y llegabas a las 12 de la noche, pues bueno, ese día podías ir un poco más tarde a trabajar. Eso no había ningún problema, pero lo de trabajar desde casa no le gustó.
El teletrabajo no iba para él, ¿no? O para sus empleados.
Exacto. Pero fue llegar el coronavirus y nos mandó, pero literal, a todos a casa. Todos a casa, no quiero a nadie aquí. Y bueno, se ha dado cuenta que todos trabajamos muy bien desde casa. De hecho, cuando ahora ya que se puede ir al despacho a trabajar, pues muchos, o sea, yo por ejemplo no voy todos los días al despacho, según un poco como me venga. Así que lo tienes que planificar un poco por si tienes reuniones con compañeros y tal, pero nos ha dado un poco... Nos ha abierto la mano para que hagamos lo que queramos, que no hay... Ahora está súper bien. Mi marido, por ejemplo, que trabaja en una empresa grande, allí han dicho que hasta agosto se pueden quedar en casa sin ningún problema. Y él lleva en casa desde marzo, no ha ido todavía al despacho.
Sí, o sea que digamos que, bueno, que no tienen prisa para que la reincorporación sea
no,
cuanto antes.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que como está habiendo muchos clusters en... De vez en cuando aparece alguno y ahora con la apertura de fronteras y la gente se va de vacaciones de aquí para allá, pues no saben muy bien cómo va a acabar el asunto.
Claro.
Entonces tampoco interesa todo el mundo esté en la oficina a la vez.
Sí. Y aquí en España se ha hablado mucho, Beatriz, de si las empresas tienen que costear algunos gastos que tenemos en casa por el teletrabajo, el internet, la luz, incluso darte un ordenador para que no utilices el tuyo personal. ¿Allí también se ha comentado o directamente ya hay una medida para regular todo esto?
Medida no hay, así en general. O sea, sí que, por ejemplo, han sacado o sacaron una ley que durante el teletrabajo, durante el coronavirus, o sea, los meses que la gente tenía que trabajar desde casa, porque a la empresa estaba prohibido ir, a no ser que fuese, claro, un supermercado o las empresas que sí que estaban abiertas, porque eran necesarias para servicios sociales diarios, digamos, sí que sacaron una regulación que si, por ejemplo, estabas trabajando y de repente se te caía la lámpara que tenías en tu casa encima, entonces contaba como accidente laboral, cosa que antes no estaba metido. Pero si no, nosotros, por ejemplo, en mi empresa, un ordenador no nos han dado porque ya teníamos todos un portátil, pero a nosotros sí que nos han dado una tarjeta para el portátil para poder tener internet, a pesar de que realmente todo el mundo tiene internet en casa.
En casa contratado.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, una compañera de trabajo dice, ah, pues yo sí que la quiero porque cuando me salgo a la terraza a trabajar, Pues
el wifi
ahí,
no llega bien, ¿no?
Exacto,
Claro,
no llega la wifi
claro.
bien y entonces nos la ha dado a todos.
Ah, bueno, pues está realmente bien. Y oye, sí. Y ya la última pregunta, Beatriz, para no quitarte mucho más tiempo. Aquí la palabra prácticamente de los últimos meses en el ámbito laboral han sido los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Allí en Austria se ha habilitado también alguna medida para las empresas que estaban pasando mayores dificultades?
Sí, también ha habido, también ha sido muy, muy sonado. Aquí los han mandado en Kurzarbeit, se llama, Arbeit es trabajo y Kurz es corto, o sea, trabajo reducido, digámoslo así, según la empresa han tomado más horas o menos horas y todos, por ejemplo, una amiga mía que trabaja en un hotel, pues mandaron a todo el personal en un ERTE y sobre todo los directivos o gente que estaba en ventas, o sea, en una posición un poco más especial, pues a eso sí que han estado trabajando ciertas horas, pero no todo el día. A lo mejor 4 horas al día o 2 horas al día, algo así.
Claro. Pues Beatriz, millones de gracias de nuevo por atendernos, por contarnos cómo ha afectado el coronavirus también especialmente en materia laboral en Austria, en Graz, que estaba, decíamos, muy cerquita de Viena. Oye, y que cuando vengas a Madrid, que eres bien recibida en los estudios de Onda Madrid, porque además ya eres amiga incluso de Madrid Trabaja, ya 2 entrevistas ya entras en la categoría de amiga, así que eres bien recibida en el estudio. Espero que pases a vernos.
Pues muchísimas gracias por la invitación, lo tendré en cuenta para mi próxima visita. De hecho, hoy tendría que estar en Madrid, pero por el coronavirus, pues por estas circunstancias, pues lo hemos aplazado a otra ocasión.
No te preocupes, que Madrid no se mueve y te va a recibir siempre con los brazos abiertos. Un beso muy grande, Beatriz.
Un beso grande, hasta luego, hasta la próxima.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid. Y por supuesto, cada día también ofrecemos en Madrid Trabaja oportunidades para mejorar tu formación. Y esta semana, Andrea, comenzamos con un curso de desarrollo Java.
Los alumnos que lo cursen adquirirán los conocimientos necesarios para aprender fundamentos de la programación Java desde cero. El curso se ofrecerá de manera presencial a partir de septiembre en el Centro de Formación de Barajas durante un total de 200 horas lectivas. Las solicitudes para conseguir una de las plazas ya se pueden realizar.
Y hay otro curso de transporte sanitario.
Se trata de un certificado de profesionalidad de grado 2 con el que podrás iniciarte en el ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario tanto del Sistema Nacional de Salud como del sector sanitario privado. La formación cuenta con 400 horas de formación teórica y 160 de formación práctica, que van a comenzar en los próximos meses, así que nada, ya puedes realizar la preinscripción.
También hay otro curso de escritorios virtuales con un programa que te dejo a ti que lo digas tú, Andrea, que es muy difícil para mí este. ¿Cómo es?
Para mí también lo es.
VMware, ¿no?
Imagino. Sí, así, creo que sí.
A ver, cuéntanos, ¿de qué va esto?
Sí, es un curso del Centro de Formación de Getafe que enseña precisamente, lo decimos ahora, a desplegar escritorios virtuales y aplicaciones utilizando una infraestructura de escritorio virtual único. Para cursarlo se recomienda tener conocimientos básicos de inglés y de VMware. El curso cuenta con 100 horas de duración que se pondrán en marcha en el mes de octubre.
Y terminamos con un curso de operaciones auxiliares de soldadura. Este es más normalito.
Más normalito, pero a la vez también tiene bastante chicha. En este caso también es una formación presencial con la que los alumnos aprenderán a realizar operaciones básicas de apoyo en la unión de chapas y perfiles en trabajos de soldadura al arco eléctrico con electrodos revestidos TIG y MIGMAC, conceptos nuevos que yo precisamente no conozco. Cuenta con 200 horas de formación que se impartirán a partir del mes de octubre y al concluirlo se obtiene el certificado de profesionalidad de nivel 2 de operaciones auxiliares de soldadura.
Si es que no dejamos de aprender en Madrid Trabaja, ya sabes que si quieres aprender más con estos cursos de formación, tienes que coger el ordenador o el móvil, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados estos cursos de formación del 3 de agosto. Suena de nuevo la sintonía del SEPE en Madrid Trabaja, aunque tenemos que recordar de nuevo, lo he hecho antes al comienzo del programa, Estas consultas son de las que ha respondido María José Gómez de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE durante los últimos meses. No son nuevas. Durante este mes de agosto, esas consultas que nos podáis ir mandando durante estas próximas semanas las trasladaremos a las primeras semanas de septiembre. Por lo tanto, como decía al comienzo del programa, si son de urgencia, esta no sería la vía para responderlas. Si no os corre tanta prisa, pues aquí tenéis las vías de comunicación del programa y a partir de septiembre ya comenzamos con las nuevas consultas. De momento, vamos a rescatar una nueva consulta de un oyente a través de una nota de voz. No, de una oyente, me indica Andrea.
Hola, a ver, hasta hoy no he cobrado el ERTE desde el mes de marzo. Gracias al programa, ya sé que esto se ha debido a que me han hecho ERTE en dos empresas, ya que el sistema solo ha admitido a la primera empresa. Y bueno, la segunda tiene que hacerse de manera manual y hasta ahora no se ha hecho. Entonces, bueno, sigo esperando el ERTE. Por otro lado, y a lo que va mi pregunta, es que el 30 de junio yo he terminado el contrato con esta segunda empresa, que es una academia de idiomas. Entonces, el día 19 de julio terminan mis vacaciones. En un año normal, a partir de ese día en que terminan las vacaciones, uno tiene 15 días hábiles para solicitar la demanda de empleo en el INEM y el paro en el SEPE, ¿no? Entonces, yo he sacado cita con el SEPE para el día 10 de agosto, en el que pretendo solucionar el tema de mi ERTE, porque como veo que va tan lento, pues tengo que ir, ¿no? Y no sé si también puedo además solicitar el paro ese día. La pregunta que tengo es, entonces sé que para solicitar el paro necesito antes tener la demanda de empleo activa. Entonces tengo que conseguir esta demanda de empleo después del 19 de julio que terminan mis vacaciones y antes del 10 de agosto, ¿verdad? ¿Y cómo hago esto? Tendría que ir que tratar de pedir cita también para ir a solicitar la demanda de empleo o se puede hacer online. Necesito orientación, por favor.
Pedía orientación esta oyente, aunque se sabía bastante bien todo lo que tenía que hacer. Recordamos que es una consulta antigua, por lo tanto esperemos que ya haya cobrado el ERTE durante estas últimas semanas y que ya se haya solucionado todo. Y esta era la respuesta de María José a esa segunda consulta que hacía esta oyente.
Bueno, pues aquí viene la primera cuestión. La prestación de los dos ERTEs es algo que vamos a arreglar inmediatamente. O sea, que me voy a quedar con el caso y lo vamos a solucionar. Yo quiero que cuando ella vaya a la oficina con la cita previa, vaya a solicitar su prestación y el ERTE lo tenga ya abonado. Vamos a intentar que sea así. La segunda parte. Y esta es un poquito peliaguda. Para solicitar la prestación por fin de contrato tiene una cita de agosto, vale. Pero cuidado, porque si ella sigue en uno de los dos ERTEs, en un ERTE de una de las empresas que no ha dicho que haya terminado, solo que ha terminado en una, si sigue en ERTE en una de las empresas, que ya es en esa fecha, quiero pensar que vayamos a tener su prestación aprobada y debidamente, pues tendrá que elegir entre seguir cobrando la prestación del ERTE, que no consume cotización, o bien solicitar la prestación por el fin de contrato, porque no puede juntarlas. Esta sí consume cotizaciones y tendrá que optar por la prestación que más le interese. No se pueden juntar las dos. Se puede guardar la prestación del fin de contrato para cuando termine el ERTE, cuando tal, o puede cobrar la prestación por el fin de contrato si resulta que ese contrato es de un porcentaje de jornada mucho más alto y le va a dar, o sea, va a ser económicamente, le va a ser más interesante. Entonces, dependiendo sobre todo de la parcialidad que tenga en un contrato en el que está en ERTE y la del trabajo que ha terminado, pues tendrá que decidir cuál de las dos va a cobrar. Y luego tercero, claro, la inscripción como demandante de empleo. Pues se puede inscribir, por supuesto, después de que pasen los días de vacaciones, que se lo sabe de maravilla. Y bueno, en Comunidad de Madrid, te lo sabes tú mejor que yo. Lo puede hacer por internet, con DNI electrónico, con certificado digital, o bien puede contactar con la oficina de empleo en el listado de teléfonos y correos que decía antes, que está en la página web de Madrid ORG. Así que solucionar su prestación lo primero, la de los dos ERTEs. Lo segundo, acudir el día de la cita, pero teniendo claro que una de las dos prestaciones es la que va a cobrar. Y tercero, la demanda antes, a través de la
Comunidad de Madrid. El servicio regional.
Eso es.
Esa era la respuesta de María José para esta oyente. Todavía tenemos tiempo para rescatar una cuarta pregunta, la última de este lunes relacionada con el SEPE.
Sí, buenos días. Les quería comentar, a ver, porque yo es que no me aclaro con esto, a ver si me podrían ayudar. Bueno, se lo voy a resumir. Yo me quedé en paro, me echaron del trabajo el día 16 de marzo, entonces yo desde ahí estuve sin cobrar nada hasta el 3 de mayo. El 3 de mayo me ingresaron el subsidio, bueno, no el subsidio, la prestación por desempleo, y lo cobré, ¿no? Y justo yo ahí, en ese periodo de tiempo, desde el 16 de marzo al 3 de mayo, que le digo que cobré, estuve echando unas horas con una ETT descargando en el Mercamadrid. Vale, pues como le digo, el 3 de mayo me pagaron la prestación por desempleo y justo, no, pues el 4 o el 5, al día siguiente o a los dos días siguientes, me pagó lo de la ETT. Vale, pues yo cogí y seguí trabajando, yo pensando que el día de entre el 3 al 10 de junio iba a cobrar otra vez el paro. Que al final he echado muy pocas horas en el periodo de tiempo y no van a pagar el paro. Entonces yo, como el SEP estaba cerrado y no pueden informarme, y por internet no lo podía hacer porque no tengo las claves del DNI ni nada de eso, me dijeron en la ETT que era porque al yo estar trabajando y que tenía que mandar un justificante al paro, y entonces claro, como yo eso no lo sabía porque era la primera vez que cobraba el paro, pues no lo hice y me han quitado el paro. Entonces, ¿cuál es mi situación? Pues que ahora me han dado cita para el 13 de agosto. ¿Qué pasa? Que el 13 de agosto ya te vas a cobrar al 10 de septiembre. Entonces, yo me he tirado junio, julio, agosto, 3 meses sin cobrar. Entonces, mi duda es si a lo mejor si voy, aunque tenga la cita el día 13, si voy antes para ver si lo puedo gestionar para cobrarlo el 10 de agosto.
Quería ir este oyente antes para intentar solucionarlo. Tenía la cita en las próximas semanas, nada, en unos días, el 13 de agosto tiene esa cita. Tendrá que esperar este oyente. La respuesta de María José indica que sí, no puede adelantarse a esa fecha.
Que a ver, que sí, que es que al estar cobrando una prestación y uno se pone a trabajar, la prestación se interrumpe. Es, además de eso, es que es una obligación del trabajador comunicar que se pone a trabajar. Y así lo pone en la documentación de la solicitud que firmó. Lo que pasa es que no nos la leemos. Y eso es así de toda la vida, vaya. Pero bueno, incluso ocurre que habiéndose dado esta situación, si se van a la sede, a la página web del SEPE, pues podría haber solicitado, aun estando cerradas las oficinas, por la web y también sin tener certificado digital, que dice que no tiene, que mucha gente lo ha hecho así. Informándose en la página del SEPE, habría averiguado cómo se hace a través de la presolicitud. La presolicitud se está utilizando muchísimo, sobre todo desde que no había atención presencial, que para eso se creó, de hecho, y podía haber solucionado su problema o haber tardado 15 o 20 días en solucionar su problema y no 2 meses, y ahora serán 3, porque no se podía hacer nada en este caso. O sea, suerte que tiene cita para el 13 de agosto, porque es que la cita ya está en septiembre y casi octubre, sobre todo en las oficinas de Madrid. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer? Pues si quiere puede intentar enviar una presolicitud de reanudación de la prestación, que es lo que tiene que hacer, solicitar reanudar la prestación, pero yo no creo que se vaya a tramitar antes de la cita que tiene el 13 de agosto, porque ahora mismo hay en espera de tramitación todavía, al menos en Madrid, bastantes presolicitudes. Pero bueno, lo puede intentar si quiere, por si se le reanuda la prestación antes del cierre de la próxima nómina. Me parece muy difícil porque ya digo que hay bastantes en espera. Y claro, lo que sí le aviso es que sin cita previa no le van a poder atender en su oficina de prestaciones por una cuestión de control de aforo que se lleva rigurosamente. O sea, si no tiene la cita para ese día, no le van a atender. Que se ahorre ir a la oficina porque no van a poder atenderle. Porque están obligados a no atenderle y atender solamente a la gente que está llamada a ese día y a esa hora. Que el problema, que sí, que se va a ir a septiembre posiblemente a cobrar. Pero claro, hay que saber lo que uno firma, hay que saber qué pone la documentación de la solicitud que ha cumplimentado.
Esa era la respuesta de María José Gómez del SEPE para la consulta de este oyente. Nosotros ya no tenemos tiempo para más, así que tenemos que ir recogiendo este Madrid Trabaja el primero del mes de agosto. Y durante este mes también nos vamos a despedir con música.
Bonito, todo me parece bonito.
Y hoy nos despedimos con este bonito de Jarabe de Palo del gran Pau Donés. Mañana más Madrid Trabaja. Ahora la información y continúa la programación de este verano en Onda Madrid. Hasta mañana.
De empezar, bonita la vida.
respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente. Que